Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes 5 de junio del 2017, les hablo desde la aldea del Rocío, donde la Virgen está en la calle desde las 3 y 28 minutos de la madrugada. Hoy el tiempo vuelve a ser estable y Londres sigue siendo la referencia informativa en toda Europa, en todo el mundo. Después del shock que ha dejado el tercer atentado islamista en poco más de 2 meses en la capital británica, con una noche del sábado de pánico literal, después de que una furgoneta blanca que avanzaba a 80 kilómetros por hora por la acera del puente de Londres se llevara todo lo que encontrara por delante, después de que bajaran 3 terroristas, se abalanzaran con cuchillos de gran tamaño sobre la multitud en un mercado callejero al grito de "esto es por el Islam", hasta que llegó la policía y les metió 7 tiros en el cuerpo. Y el último balance es de 7 muertos, 48 heridos, 21 están en estado crítico. Hay un español entre los desaparecidos o entre los heridos. Previsiblemente se trataría de Ignacio Echevarría, de 39 años, madrileño de Las Rozas, que todavía no ha podido ser localizado por su familia. Este hombre regresaba en bicicleta con unos amigos, estaba patinando en un parque junto a ellos. Vieron cómo pasaba lo que estaba pasando. Un hombre apuñalaba a una mujer. Con el monopatín, al parecer Ignacio atacó a uno de los terroristas y es la última vez que le ven sus amigos. Puede que quedara herido y alguien lo retirara, como no llevaba a lo mejor documentación. En fin, hay que buscarle por todos los hospitales, lo cual crea una inquietud en su familia y en sus conocidos que es perfectamente descriptible. El padre de Ignacio Echevarría es el señor Joaquín Echevarría, que amablemente me atiende esta mañana. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días.
¿Tenemos alguna noticia nueva? ¿Cómo estamos investigando la localización de Ignacio Echevarría, de su hijo?
Bueno, noticias concretas no tenemos. Lo que sí sabemos es que el consulado y la embajada se han movido y que las autoridades británicas han pedido datos de Ignacio, creo que han pedido huellas dactilares y datos para intentar localizarlo entre las personas que están atendiendo.
Porque descartamos que haya sido víctima mortal, pero puede haber resultado herido o estar siendo atendido ahora mismo en un hospital.
Bueno, realmente lo que parece descartado es que entre las víctimas mortales que se habían identificado ayer, que fuera uno de ellos. A partir de ahí, pues no sabemos nada más.
Claro, puede estar ahora mismo inconsciente en un hospital, es lo que
podría ser.
Claro, pero vete a saber qué hospitales. Creo que además tiene usted, don Joaquín, una hija en Londres que está dando vueltas por allí, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que una de mis hijas vive en Londres y cuando por la mañana no contestó a los WhatsApp habituales en la familia, pues se presentó en su casa y no la vio. Entonces por la noche volvió a ir y entró, porque tenía llaves, entró en la casa y comprobó que no estaba allí. Lo que sí, quiero resaltar es que mi hija, que estuvo haciendo un peregrinaje de hospital en hospital, en todo momento la acompañaron los amigos de Ignacio, que habían estado con él la tarde-noche anterior, y que estos chicos, cuando vieron que Ignacio no aparecía, se pasaron la noche buscándolo, se presentaron a una comisaría, presentaron la denuncia para que intentaran ayudarlos a encontrarlo, y bueno, que el agradecimiento que tengo a estos caballeros, que no conozco personalmente, pero vamos, no es medible. Sí, ¿no?
Bueno, en cualquier caso será una cuestión de horas antes de dar con él, pero imagino la inquietud que esto siembra en un padre, en una familia. ¿Sí que damos por buena la versión que yo he contado o tiene usted algún dato más? Es decir, que Ignacio abordara con su skate a uno de los atacantes.
No tengo ningún dato. Eso fue lo que dijeron los amigos que estaban con él. Fue lo que nos dijeron. No sabemos, supongo que sería así, pero tampoco puedo asegurar nada más. Yo solo sé que lo que contaron ellos fue eso, ¿no?
Don Joaquín Echevarría, le deseo lo mejor y seguimos en la búsqueda. Y le mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Es el padre del español desaparecido, Ignacio Echevarría, 39 años. El Estado Islámico, el Daesh, como pueden imaginar, se ha atribuido la autoría de este doble atentado. Hay muchos detenidos, ha detenido la policía 12 personas después de haber realizado varias redadas. Y de lo que se sabe es que los se sabe poco de los terroristas. Bueno, la policía al parecer sí sabe más. Dice que ya les conoce. Lo que no han dado a conocer sus investigaciones o los hallazgos de las investigaciones. Parece que uno de los terroristas ha sido identificado o reconocido por vecinos. Sería un tal Furgan Navi, que vivía en Barking desde hace 3 años. En fin, con mujer, niños pequeños, estas cosas. Y entre los héroes de la noche, un agente de la policía de transporte, que iba, en fin, armado con una porra, plantó cara a los terroristas recibiendo varias puñaladas, quedó herido grave. También los ciudadanos que disfrutaban de la noche del sábado en los pubs de la zona, que comenzaron a arrojar sillas, vasos, platos contra estos hombres. Pero bueno, al final los agentes, 8 agentes que llegaron, abrieron fuego utilizando 50 balas. Los terroristas llevaban falsos chalecos de explosivos, similares a los de los terroristas suicidas. Lo cual crea, imagínense ustedes, ¿no?, la sensación de miedo, de pavor, de terror que puede crear eso. Luego, efectivamente, no era nada, ¿no? Eran simplemente chalecos, sin nada más. Bueno, las reacciones, todas las que ustedes pueden imaginar, y las moralejas, pues, en fin, todas las que ustedes pueden imaginar, ¿no? Todas las reflexiones que se hacen al cabo de todo ello. Quizá la más interesante sea la de la primera ministra británica, Theresa May, que se enfrenta a elecciones este próximo jueves, que ha anunciado que nuevas leyes antiterroristas que van a dar más poder a la policía, que incluye penas más duras a los condenados por terrorismo, nuevas medidas contra el yihadismo en Internet y máxima colaboración entre europeos. Es decir, nada de aquella tontería que se le ocurrió a esta señora cuando en plena negociación del Brexit dijo aquello de, bueno, que a lo mejor Gran Bretaña podría rebajar un poco su colaboración en defensa estratégica ante el terrorismo con los demás países europeos si no se rebajaba un tanto la factura del Brexit, lo cual fue una irresponsabilidad soberbia y supina, viendo además ahora cómo han acabado las cosas. Bueno, en España, ¿de qué más se habla hoy? Indudablemente de los puertos en nuestro país, porque comienzan las jornadas de huelga de los estibadores. Esto hace particularmente delicado uno de nuestros sistemas fundamentales, la exportación, el sector exterior, a través de los canales marítimos y el trabajo de estos señores que se niegan a admitir una negociación inevitable, la que van a tener que realizar, les guste más o les guste menos, en función de una sentencia de Bruselas. Pero de momento la línea, la naviera Maersk, ha desviado este fin de semana de Algeciras a Tánger su buque más grande. Y otros tantos que también lo están haciendo. No es precisamente una buena noticia. Hay más, bastantes más cosas, nombres propios, como el de Juan Goytisolo, el escritor barcelonés que va a ser enterrado hoy en el cementerio civil de Larache, después de morir ayer a los 86 años en su casa de Marrakech, donde vivía hacía más de 30, donde él dice que se exilió, para volver muy de cuando en cuando al que era su país de origen. Lo mejor que se puede hacer con Goytisolo es leerle, leer cualquiera de sus muchas obras, muchas de ellas realmente maestras. Ahora, si les parece, todas las noticias del día en estos titulares. Otro más.
Navarra es escenario de un nuevo atropello con un ciclista como víctima mortal. Un conductor de 81 años arrolló a un ciclista de 45 en una rotonda en Estella, que se golpeó la cabeza además contra un bordillo.
Accidente acuático.
Un menor de 14 años se encuentra en la UCI de Valencia después de que fuera succionado por los conductos de una piscina. Alguien retiró la tapa de la depuradora y le provocó un desgarro intestinal.
Grito infame.
La Audiencia Nacional juzga hoy a un hombre de 54 años por gritar Gora ETA militar durante una manifestación en San Sebastián. La Fiscalía pide año y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.
Y en deportes, el Real Madrid vive días felices. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid ha abierto una brecha importante este fin de semana respecto a sus rivales en Europa. Por supuesto, en lo deportivo. 12 Copas de Europa son muchas. El Milán tiene 7, Barça, Bayern, Liverpool tienen 5. Es decir, mucha diferencia. Y además ha hecho doblete en un año histórico para el club. Y además abre diferencias en lo que tiene por delante. Una plantilla con mucho recorrido todavía, donde no hay ni un problema ni una renovación pendiente que vaya a plantear complicación para Florentino Pérez. Y en lo social, una afición encantada que anoche disfrutó en el Bernabéu de un espectáculo de luz y sonido al alcance de muy pocos shows en directo en el mundo. Demostración de fuerza este fin de semana del Real Madrid, pero la temporada arranca el 8 de agosto con un Real Madrid-Manchester para ver quién es el supercampeón de Europa.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven los cielos estables con temperaturas en ascenso. Las tormentas se quedan en Galicia, Cataluña y Baleares.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que
me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
A ver, una aclaración. ¿Tú sabes por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio? Pues te lo cuento. Porque encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. Por eso, no te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No, porque en Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio, porque son capaces de ofrecerte lo que tú eres, con tu perfil, con las características de tu coche, y no negocian ni con la renovación ni con tu confianza, que no, que te lo dan desde el principio. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Con algunos sonidos del día, cambiar las cosas, Teresa May.
Es momento de decir basta ya. Todos tienen que seguir con sus vidas con normalidad. Pero cuando hablamos de atajar el extremismo y el terrorismo, las cosas tienen que cambiar.
Atropello mortal a un ciclista en Navarra, un testigo.
Es una rotonda chiquitica que la gente va muy despacio. Generalmente no se dan accidentes ahí. La visibilidad era buena, el suelo estaba seco y creo que ha sido un accidente muy poco afortunado.
Seña de identidad, Juan Goytisolo.
Nunca ha sido un bestseller, creo yo, pero a mí, yo escribo para la gente que, para mí mismo y para la gente que a la que le gusta lo que yo escribo, ¿no? Que sé que existe.
Son las 8:13. 7:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz de no sucumbir a las tentaciones, Peugeot? Este junio te ofrecemos unas condiciones totalmente antirremordimientos, como entrega inmediata y hasta 4.800 euros al renovar tu coche por un Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile del azar y huella. Lo baila él, lo baila ella.
Y nos agachamos. La cadera floja. Moviendo las manos.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. ¡Prepárate para un baile de millones!
¡Mira qué rico!
Hay un factor decisivo de parte de los terroristas en atentados como el que sufrió Londres el sábado. Ellos, aunque sean muy pocos, están dispuestos a morir, mientras sus víctimas, aunque sean millares, están adelazadas por el miedo. Es el comentario y análisis de Santi González. Santi Majetón.
La noticia del último atentado de Londres se fue abriendo paso mientras una parte de sus víctimas potenciales llenaba los bares de Borough Market y veía el partido de la final de la Champions League entre la Juventus y el Real Madrid. El trágico balance deja 7 personas muertas y medio centenar de heridas, 21 de las cuales en estado crítico, por lo que el número de víctimas mortales crecerá con probabilidad en los próximos días. No hay una gran sofisticación. Una furgoneta que atropella a los viandantes y de la que bajan 3 terroristas que apuñalan a cuantos van encontrando por la calle hasta que son abatidos por la policía. Los atentados como el del sábado tienen en común un factor que supone la ventaja decisiva de los terroristas. Ellos están dispuestos a morir y tienen de su parte el miedo paralizante de la multitud ante quienes están decididos a dejar su vida en el intento. La Premier británica ha anunciado su predisposición a terminar con la excesiva tolerancia del extremismo, pero la clave está en la debilidad moral de Occidente para hacer frente al mal en esta guerra. Entre la multitud solo destacaron héroes individuales, como el policía Keith Palmer, que se enfrentó desarmado a los asesinos en el anterior atentado de Londres. El español Ignacio Echevarría, que atacó con su monopatín a un terrorista que acuchillaba a una mujer. El atentado se produce 4 días antes de las elecciones británicas y no es improbable que tenga resultados sobre estas, como seguramente las tuvo aquel 14M de 2004 en España.
Ocho y 16, Gloria Lamana, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio Camacho, López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Inocencio Arias Ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Sacamos la máquina de repetir lo que decíamos en Manchester o añadimos algo más.
Pues me temo que más o menos volvemos a lo mismo, a ver lo que se está denominando ahora ya como terrorismo low cost, ¿no? Que es lo más brutal, la cara más brutal de este yihadismo, atropellando a la gente, acuchillándola en plena calle. Si se pretende, desde luego, crear terror, lo consiguen, y yo diría que, una vez más, la única manera de luchar contra esta lacra es garantizar la seguridad, pero con investigación y con inteligencia, con buenos servicios de investigación e inteligencia. Vamos a ver quiénes son los autores, pero probablemente podemos encontrarnos, por desgracia, que haya habido fallos otra vez, como hemos visto en ocasiones anteriores.
Bueno, yo como me niego a aceptar la rutina de llorar, poner velitas y esas cosas, pues creo que efectivamente que tenemos muchas cosas que hacer todavía. Una de ellas es tapar los fallos de seguridad, que no es que sean concretamente fallos de la prevención, porque siempre una cosa como esta, que se te cuelan con una furgoneta y unos cuchillos, te va a ocurrir, pero sí respecto a la legislación, en este caso la británica, la legislación antiyihadista, que salvo España, el resto de Europa la tiene todavía muy por desarrollar. La colaboración, el compartir información entre los servicios de inteligencia, que no están funcionando como debieran en esos hilos de cooperación europeo, y sobre todo, yo creo que fundamentalmente, creo que esto no es una cosa que vaya a ocurrir a corto plazo, pero hay que cerrarle filas a esa especie de buenismo multiculturalista que hace que cuando se produce un atentado las únicas voces públicas que se oigan sean contra la islamofobia. No son los islamófobos los que están matando a la gente, son los islamistas. Y mientras pensemos que tenemos algo de culpa en ello, va a seguir ocurriendo. Y luego, por último, lo de Londres tiene una pinta tremenda al patrón 11M, a tratar de influir sobre las elecciones.
El terrorismo islamista es fácil y barato. Una persona dispuesta a morir puede cargarse a 15, a 20 o 30 con una facilidad enorme y con un costo muy bajo. Entonces hay que dotar de más medios a la policía, que haya más jueces que tengan que dar permiso para que intercepte comunicaciones, pero cerrar los ojos a que esto puede ocurrir en cualquier sitio incluida España, esto es una locura.
No, eso no, pero claro. Fíjate lo que te digo. El asesino de Manchester estaba denunciado. Cantaba por las noches delante de los vecinos cánticos
Pero es que hay un montón
bueno,
más.
Ahora volvemos a eso. Si os parece, ahora volvemos a ello. Son las 8 y 20, un momento. Tengo un mensaje de la Mutua Madrileña.
Un mensaje para todos aquellos que cuando les llega la renovación de su seguro de coche y además la renovación y que les suben el precio, pues dicen, ¿pero por qué a mí si tengo todos mis seguros con ellos? Pues mira, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, tienes una solución. Vete a la Mutua que te lo bajan. Llama primero al 902-555-485, 902-555-485 para enterarte de todas las condiciones o también entra en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Jefe, ¿cuánto tiempo pongo para el alicatado del acueducto de Segovia?
Hombre, con una mañanita vamos sobrados, ¿no?
Nada es imposible, al menos para los vehículos comerciales Citroën. Lleva tu negocio más lejos y disfruta de grandes ventajas en los Business Days de Citroën hasta el 10 de junio.
Citroën. Todos tenemos necesidades distintas. Por eso en Gas Natural Fenosa puedes encontrar las tarifas de luz y de gas que se adaptan a ti. Si eres de los que pone las lavadoras por la noche, tienes las tarifas flexibles. Las tarifas planas si quieres pagar lo mismo cada mes. Las tarifas estables si no quieres estar pendiente de los cambios del precio de la energía. Y las tarifas eco si quieres una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en el 900-649-242. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
¿Y de qué más cosas se habla hoy en España, Paloma?
Pues a esta hora la noticia está en los puertos españoles con los paros parciales que han iniciado los estibadores. Hemos estado hace un instante en los puertos de Valencia y Algeciras. Vámonos ahora al frente atlántico, puerto de Vigo. María Emil, buenos días.
Buenos días. Situación en calma en el puerto de Vigo. Los estibadores se han reunido a las 7:30 de la mañana en la sede de la SAGEB. Van a secundar los paros que comienzan a las 9 desde sus puestos de trabajo. Va a haber poco movimiento hoy en Vigo, ya que solo hay dos barcos de carga de vehículos en una de las terminales, la de Bouzas, y ninguno en el caso del muelle de contenedores. Y en la Autoridad Portuaria de Vigo está en estos momentos reunido el Comité de Contingencias y el edificio está custodiado por un coche patrulla de la Policía Nacional.
Situación ahora en Canarias, en el puerto de Las Palmas. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues de momento tranquilidad en este puerto de la Luz. Ahora mismo el tránsito de personal y mercancías se está realizando con total normalidad, tanto la entrada principal como las distintas terminales de carga de Oxa y de Boluda en esta terminal, que es la cuarta a nivel nacional. A las 12 de la mañana aquí en Canarias, en concreto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, está previsto que comparezca ante los medios el portavoz de los estibadores a nivel estatal.
Déjame que te cuente una cosa, Carlos. Esta mañana hablabas de la boda que se celebraba en la iglesia de San Pablo en Valladolid el sábado y que interrumpió un individuo de 22 años. De nacionalidad marroquí al grito de Alá es grande. Nos ha contado el fotógrafo lo que sintieron, el fotógrafo de la boda. Dice que pensaron hasta aquí hemos llegado y algo más. Mira, escucha.
Se puso delante del altar con los puños apretados y las manos extendidas, los brazos extendidos, y yo la verdad en ese momento pensé que tenía dos pulsadores en las manos o algo. Se puso a chillar, tiró todo lo que estaba encima del altar, pues el libro, el atril, que lo destrozó en mil trozos, los griales, todo lo que había encima del altar, el sacerdote se apartó.
La boda pudo continuar, pero antes los TEDx confirmaron que no había ningún explosivo en el templo. Ese es el sonido que nos acaba de trasladar nuestra emisora en Valladolid.
Bueno, vamos a conocer información local ahora mismo. Le recuerdo que pienso de que está abierto para sus opiniones. Es un comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-13-14.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos, 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 Alejandro! A cumplir años al colegio Iria, Fernando, Carlota y Loyola. ¡Vamos, Borja, Lola y Carmen! ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos al colegio! ¡Naino, naino! ¡Naino, naino! ¡Naino, naino! No, Cuando celebras algo especial, es importante el cuándo, el cómo, incluso el por qué. Pero lo que verdaderamente importa es con quién. Celebre la vida con Rioja y también con quien usted quiera. Rioja, mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Día que nos devuelve la alegría de incorporarnos a la semana laboral con bríos renovados, ¿eh?
Hombre, esto tiene un especial mérito en ti, que has estado, según me cuentan, en la gesta de saltar la reja en el Rocío hasta las 3:00 de la mañana.
Sí, señor. La fe mueve montañas y salta rejas, como que no quiere la cosa, ¿eh? Yo me imagino que el primer asunto que tendremos hoy sobre la mesa es Londres.
Pues imaginas bien. Hay algo en este atentado que trae a la memoria los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004. Fue entonces motivo de discusión si la masacre estaba planeada por los asesinos para cambiar el resultado de las elecciones que iban a tener lugar 3 días más tarde. La matanza de Londres, 4 días antes de unos comicios, ¿confirma una voluntad de intervenir en los procesos electorales de Occidente o es algo arbitrario, fruto de la casualidad? ¿Cómo rearmar moralmente a una sociedad cuyos líderes expresan en público sus felicitaciones por el Ramadán a los ciudadanos musulmanes mientras se niegan las Navidades disfrazándolas de solsticio de invierno? Theresa May convocó elecciones confiando en que su adversario Jeremy Corbyn estaba a 20 puntos de los Tories en las encuestas. Las últimas los sitúan en posición de empate técnico, 1 punto por detrás. Hoy es noticia también la huelga de estibadores, la primera de las 8 jornadas de paro que tienen convocadas. El puerto de Algeciras ya ha sufrido un contratiempo derivado de la misma. La naviera Maersk Line ha desviado uno de sus barcos de Algeciras a Tánger. Desde que comenzó el conflicto, el puerto de Algeciras ha perdido un 6% de su volumen de tráfico. ¿Estaría dispuesto el gobierno a aplicar el tratamiento que aplicó el gobierno socialista a la huelga de controladores aéreos en diciembre de 2010, la declaración de estado de alarma? Recordarán aquella expresión del vicepresidente Rubalcaba: el que echa un pulso al Estado lo pierde.
Ya, aquella medida fue discutible desde el punto de vista legal, pero fue efectiva, la verdad es que fue mano de santo, ¿eh? Hace falta saber si el mismo partido que la aplicó estaría dispuesto a secundar algo parecido.
Bueno, ni remotamente, imagino. No le veo yo a mi Sánchez, la verdad. Hoy publica ABC un sondeo de GAT3 que en resumidas cuentas viene a predecir una pérdida del PP de 10 escaños a favor de Ciudadanos, que ganaría 11, mientras el PSOE recupera 1 millón de votos que se le habrían ido en comisión de servicios a Podemos en elecciones anteriores. La encuesta coincide en términos generales con la que Metroscopia realizó para El País y dio a conocer ayer este diario. En sentido contrario, también ayer se publicó una de NC Report para La Razón que le daría al PP un aumento de hasta 18 escaños sobre los resultados del 26J y pérdidas para todos los demás, entre 7 y 10 diputados para el PSOE, hasta 5 en Podemos y entre 2 y 7 para Ciudadanos. Como ves, esta no es una ciencia exacta, aunque en un punto coinciden los 3 sondeos. Pablo Iglesias es el líder peor valorado.
Claro, con razón se preocupa el hombre y ha encargado un estudio para saber por qué le cae mal a la peña, ¿verdad?
Él y su novia no se lo pueden explicar. Hombre, bueno, aunque nosotros mismos, sin ir más lejos, llevamos explicándoselo muchos meses.
Claro, ¿cómo andamos de pacientes para el desfibrilador?
Bien, gracias. Hoy tenemos un candidato de lujo, Nicolás Maduro, y su concepto de la geografía. Ha aparecido en Twitter un vídeo en el que se le ve diciendo: Aragua, Miranda, Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punta a punta, los 5 puntos cardinales. Un momento de silencio y después pregunta: ¿no son 5? Bueno, Pasos Largos ofreció en mi blog el sábado una ración de espabilina definitiva. El peso de los tontos ha escorado tanto la península ibérica que Portugal se está alzando como la popa del Titanic. Está a punto de caer sobre nosotras y nosotros una avalancha de portuguesas y portugueses. 2 pruebas de ello. TV3 emitió un vídeo previo a la final en favor de la Juve. Imágenes de jugadores de la Juventus marcando goles. Texto: solo hay 11 hombres que puedan evitar lo inevitable. 11 hombres preparados para cambiar el destino y para que el todopoderoso Madrid viva una noche negra. Hombres jóvenes tocados por una varita mágica. Hombres duros, bragados en 1000 batallas, que beben el elixir de la juventud eterna. en Europa solo hay 11 hombres capaz de dar un giro a la historia. Juventus Real Madrid en TV3 el sábado por la noche.
Pues se ve que no.
Bueno, de todas formas hay una cosa que sería un festín para un psicoanalista en esto, todo eso. Solo hay 11 hombres y no son del Barça, dicen implícitamente. Bueno, Puigdemont, que es periodista, a tono con TV3, colocó un tuit autosatisfecho. Un barco de guerra fabricado en España hace aguas en Australia. Vamos a ver, Galán. Hacer aguas es orinar, miccionar o, como tú dirías, hacer pipí. Hacer agua a un barco es sufrir una vía de agua, de ahí su nombre. Pero eso no fue lo que pasó en el buque Adelaide, fabricado por Navantia. Lo explicó el vicealmirante Tim Barrett, que compareció en el Senado australiano para contarlo. Fue una avería en un propulsor que perdía aceite. Los fabricantes del equipo, la empresa alemana Siemens, envió a sus ingenieros y diseñadores para investigar el problema. Eso es lo que hay, y esta es la gente que lleva mi carro, mi querido Herrera.
Bueno, ¿y qué te parece que ahora los jueces de Prada y compañía sean muy amistosos con aquellos que solicitan la videoconferencia y hayan otorgado ese poder declarar por videoconferencia el mismo que le han negado a Rajoy?
Pues me parece impresionante. Yo lo vi ayer por la noche, lo había colgado Maruenda, que reprodujo el auto de los jueces, y era exactamente el mismo tribunal que pocos días antes había negado al presidente del gobierno la petición que había realizado el gobierno de que declarara por videoconferencia, y le concedía el viernes, día 2 de junio, le concedía esa facilidad a un camarero de Estepona en una declaración en la que tiene que actuar como testigo el próximo día 17 de junio. Es impresionante. Yo, en fin, no calificaré jurídicamente esto porque no está entre mis atribuciones, pero en la idea que tenía yo de la prevaricación, esto es algo que se le acerca mucho.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Están aquí Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Inocencio Arias, pero también Ramón Pérez Maura, que bueno, no está aquí, está en Londres. Querido Ramón, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Has visitado el lugar de los hechos o es un lugar especialmente céntrico?
Sí, es muy céntrico, pero está absolutamente acordonado y es casi imposible acercarse a los lugares en los que tuvieron lugar los atentados ayer. Todavía ayer la policía científica estaba haciendo la investigación de estos casos, que yo siempre me pregunto qué es al final lo que quieren encontrar, porque una vez que tienen a los tres atacantes, los tienen muertos, tienen los cuchillos, no hay pólvora, no sé, los disparos que hubo fueron nada más de la policía, como has dicho antes, 50 disparos, que son muchísimos para una reacción de la policía británica poco habituada al uso de las armas. En fin, estas investigaciones de la policía científica siempre me sorprenden.
Claro. Espera un segundo, Ramón, porque un diseñador gráfico que vive en Londres, un mallorquín, Miguel Ángel Moragues, fue testigo, él se refugió en los baños de un restaurante donde estaba cenando con su pareja. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, acaba de amanecer en Londres, un poco aturdido aún por los hechos.
Estaba usted cenando con su pareja, ¿verdad? Y en una terraza.
Estábamos cenando cuando cundió el pánico totalmente. Un hombre gritó todo el mundo correr fuera del restaurante y acabamos de pagar la cuenta. Íbamos a salir unos minutos antes, pero preguntamos algo sobre la cuenta y eso nos hizo quedarnos dentro. Y ya estábamos de pie preparados cuando esa persona gritó eso. Empezó a entrar tanta gente en bandada, en pánico, rompiendo cristales, pidiendo las mesas, las sillas, que no pudimos ni salir. Y nos empujaron hacia el baño y ahí nos quedamos atrincherados, lo que pareció una eternidad, pero debieron ser 10, 15 minutos máximo.
Uh-huh. ¿Qué les hizo salir cuando salieron?
Pues durante ese tiempo lo que veíamos era que los policías estaban justo en la puerta de nuestro restaurante y estaban disparando ráfagas, y algunas de ellas son las que mataron a los terroristas. Y lo que nos hizo salir después es que alguien abrió la puerta, pensamos que debió ser una indicación de esta policía, que nos dijo salir ahora, alguien gritó eso. Entonces todo el mundo salió corriendo mientras aún disparaban justo al lado nuestro y nos hicieron ir hacia el lado contrario, hacia la izquierda, y luego hacer correr 10 minutos para evacuar la zona.
Madre mía. Tengo entendido que una amiga suya consiguió salir cuando era arrastrados por la gente. ¿Fue una de las que persiguieron los tipos estos con cuchillos?
Sí, eso es correcto. No, aún no sabemos cómo pudo salir, porque los otros tres, éramos cuatro, los otros tres nos empujaron hacia adentro, pero ella pudo salir de alguna forma, porque eso era lo que nos indicaba esa persona. En principio era que saliéramos, pensábamos que había una bomba dentro o algo parecido, no lo sabíamos. Pues ella sí salió, y al salir dice que a unos 10-15 metros detrás suyo había los tres terroristas. Uno de ellos vio encapuchado con una cosa como roja y negra, como una chaqueta. Entonces simplemente corrió hasta que en una casa alguien le dejó entrar, y ahí se tuvo que quedar toda la noche, porque luego acordonaron la zona y no pudo salir.
Tengo entendido que, yo antes he dicho, cenaron en la terraza, ¿no? Ustedes cenaron dentro del restaurante. Eso cambió mucho las cosas, ¿no?
Sí, eso fue una casualidad bendita, porque al llegar nos preguntaron si queríamos cenar en la terraza, que había solo una mesa, o dentro, que también solo había una mesa, y mis compañeros dijeron que preferían dentro, y yo dije, bien, vale, ningún problema. Si hubiéramos estado fuera, tal vez nos hubiera pasado algo, no lo sabemos, porque por ahí pasaron acuchillando gente. Entonces eso cuando lo pienso aún ahora me da un poco de escalofrío.
Claro, ustedes no llegaron a verles a ellos acuchillar porque se metieron en el cuarto de baño, no dio tiempo que vieran nada, ¿no?
Sí, exacto. O sea, nosotros lo que veíamos un poco desde el cuarto de baño, porque estábamos justo al lado de la puerta, eran los policías delante. Ya. Pero los terroristas estaban, digamos, a unos 20 metros hacia la derecha, entonces a ellos no los veíamos.
Bueno, Miguel Ángel, pues a tranquilizarnos, porque el Brindisa es un restaurante de tapas allí en Londres, ¿no?
Sí, es correcto, sí.
Sí, sí, sí. Gracias, Miguel Ángel, ha sido muy amable. Gracias,
vale,
por contarnos.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, Ramón, entonces, de las investigaciones de la policía, ¿tú crees que se va a deducir algo? Las palabras de Theresa May acerca de endurecer...
Las palabras de Theresa May tienen que ver con lo que había averiguado ya ayer a las 10 de la mañana, que es cuando ella habló, a las 10 de la mañana hora de Londres, tienen que ver con lo que ya había averiguado la policía, porque ya ha habido varias denuncias de vecinos del único de los tres terroristas identificados. Esos vecinos han puesto ejemplos concretos de denuncias que habían hecho a la policía en el pasado. Hay una señora italiana que se llama Erika Gasparri, que tiene tres hijos, y que hace ya 2 años denunció a este tipo en la línea caliente que hay telefónica para este tipo de denuncias, diciendo que estaba intentando convertir a sus hijos al Islam, que un niño de 10 años había llegado un día a casa y le había dicho: mamá, quiero ser musulmán. Este tipo, el terrorista identificado y muerto, era un seguidor en YouTube de los vídeos de Ahmed Musa Jibril, que es uno de los predicadores más radicales del mundo. Y eso tiene que ver con lo que ayer decía, fue una de las cosas más notables de su discurso, la primera ministra Theresa May, que hay que regular el ciberespacio. Es decir, no puede ser que se identifique a YouTube como un medio de comunicación y que no esté sometido a ninguna de las limitaciones que está sometida la COPE, que está sometida a ABC o que está sometido cualquier medio de comunicación del mundo. Propaga el odio, propaga el extremismo y nadie pide cuentas de ello. Eso se ve en YouTube, eso se ve en Facebook, eso se ve en Twitter, eso se ve en muchos medios del ciberespacio, y estos son ejemplos de por qué hay que hacer algo urgentemente.
¿Crees que esto...?
Cuenta en Telegram.
Sí, Telegram es
el Estado Islámico tiene una cuenta en Telegram a través de la cual emite comunicados. Es inexplicable.
Es que esto es lo que decía esta señora ayer, y lo que no se comprende es por qué no lo han dicho antes. Pues claro, desgraciadamente ha tenido que morir otras 7 personas. Por cierto, celebro mucho ver que en este atentado estamos hablando de 7 muertos que no incluya los tres terroristas, porque hasta ahora siempre sumábamos en el mismo paquete a los terroristas y a las víctimas. Oiga, no, aquí de verdad los que me preocupan son los siete muertos, víctimas de esos tres terroristas que también están muertos.
Pero no creéis... Sí, sí.
Te decía, Herrera,
¿no creéis que el discurso de May tiene más que ver con la campaña electoral que con otra cosa? Porque decir ahora menos tolerancia cuando, como está diciendo Ramón, había denuncias y no se hizo nada, eso no es tolerancia, eso es incompetencia, eso son fallos en la seguridad. Había denuncias contra algunos...
El problema es que el número de terroristas potenciales son millares en Gran Bretaña y en cualquier país europeo. Entonces, ¿cuántos policías tienen que estar vigilando a un sospechoso si lo vigilan bien? ¿10 constantes? Pues si hay, 8.000 sospechosos, hace falta 80.000 policías. Y si hay, como parece en Gran Bretaña, 20.000 sospechosos, hace falta 200.000 policías. Las denuncias, cuando llegan, si son repetidas y de forma muy directa, la policía tiene que hacer todo el caso imaginable. Si son un poco vagas, es muy complicado porque no tienen efectivos para controlar, para vigilar. Es que hace falta turnarse, hace falta seguirlo, hace falta esperar a la puerta de su casa. Hace falta 9 o 10 personas para vigilar a una persona las 24 horas del día.
Pero pueden ser policías o pueden ser espías. Aquí se va a contratar en España a 500 espías más y hemos tenido que escuchar la estupidez de decir que, bueno, un país que contrata más espías no es de fiar. Esto lo ha dicho Podemos.
Sí, bueno,
lo ha dicho. Lo ha dicho Rufián.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, entonces, claro...
Está en Babia este señor.
Bueno, claro que está en Babia. Esa es una de las razones también por las que luego tienen que leer que en las encuestas están perdiendo apoyo electoral. Claro, es que son mensajes...
Hay que contratar a 500 agentes más del CNI, hay que contratar a 70 o 80 intérpretes más y hay que poner más jueces para que, con las garantías legales, autoricen a que se intercepten comunicaciones con la garantía.
Bueno, Ramón, que te voy a dejar que estás. ¿Tú no crees que el gran sorpresa el jueves en las elecciones?
Pues mira, sinceramente no lo creo. En la tendencia de bajada que hemos visto a lo largo de prácticamente toda la campaña del mes de mayo, ya ayer domingo, evidentemente un sondeo hecho antes de estos atentados, daba una reversión, por ejemplo, en el sondeo del Telegraph, del Sunday Telegraph, volvía a recuperar los 9 puntos después de haber bajado hasta los 6 puntos de diferencia. En fin, es muy difícil saber. Yo estoy de acuerdo con Gloria en que el discurso de la primera ministra era en un tono electoral de fuerza, de decir yo estoy aquí, pero también es verdad que a diferencia de lo que vimos en España el 11 de marzo de 2004, y yo estoy en la línea de lo que ha dicho antes Santi González, aquí no hemos visto a nadie intentar utilizar estos atentados con fines electorales. Corbyn salió el domingo por la mañana antes que la primer ministro a decir que él estaba de acuerdo en que había que suspender la campaña electoral y él creía también, como la primera ministra, que al día siguiente, es decir, hoy, la campaña electoral tiene que volver a ser una campaña normal porque si no, al final, quienes te están venciendo son los terroristas. Yo creo que el resultado va a ser una victoria conservadora muchísimo más corta de lo que pensó Theresa May cuando adelantó las elecciones, pero no creo, sinceramente, que pueda ser un problema la candidatura laborista, sobre todo porque yo no creo que haya muchos británicos que quieran tener el país en manos de Corbyn frente a la amenaza yihadista.
Claro. Me alegro de saludarte, Ramón. Un abrazo.
Lo mismo digo, un abrazo a todos.
¿Algo para concluir, alguna reflexión final?
Sí, yo creo que la primera ministra británica, cuanto más se la conoce, es peor. O sea, que yo creo que al final probablemente estos atentados la refuercen, como acaba de decir Ramón. Pero por lo demás, tú antes decías, Herrera, que había amenazado los primeros días cuando se puso en marcha la negociación del Brexit con no colaborar en seguridad en Europa.
Creo
que la lectura que estamos viendo en las encuestas, de ser así, es que es víctima de ella misma, de sus hecho, propias contradicciones y de sus propios volantazos.
Hola, la señora May iba a ganar las elecciones, pero resulta que es una mediocre candidata y le está bajando porque ha hecho una campaña con contradicciones, efectivamente, con vacilaciones, y cuando ha rehusado ir a un debate y cuando ha estado ante las cámaras de televisión, no es que haya quedado fatal, pero nunca ha quedado bien. O sea que en parte va a perder votos, no va a perder la elección. Por ella misma.
Y no por la campaña, por la gestión de gobierno también.
Pero sí sirve, el atentado de ayer sí sirve para mentalizar más aún a los británicos de que todas las sociedades occidentales son frágiles por lo barato que es cometer un acto terrorista y porque hay una quinta columna que puede ser de centenares de personas o en Gran Bretaña de miles dispuestas a hacer esta barbaridad de morir con tal de matar a 15, 20, 30 personas y salir en la prensa. Y esto va a seguir ocurriendo en Gran Bretaña, en Europa, en España, ocurrirá lamentablemente, y hay que estar preparados para ello.
Yo no estoy tan seguro de que la reacción de los ciudadanos británicos vaya a ser exactamente como la esperamos. A mí me da la sensación de que el virus populista que se ha instalado en la opinión pública británica puede salir por cualquier sitio. Y estáis hablando de Theresa May, antes hablaba a Ramón Pérez Maura de Corbyn. Bueno, la ausencia de vigor churchilliano, por decirlo de alguna manera, en la clase política actual británica es devastadora. Es que cada paso, desde que Cameron dio el desafortunado momento de convocar el referéndum del Brexit, cada paso ha sido peor. Es decir, hay un empobrecimiento absoluto del liderazgo político y, lo que es peor, hay una población que parece estarse meciendo en la autocomplacencia populista y xenófoba. Y esto con un problema terrorista en medio, cruzado deliberadamente, además deliberadamente, porque están atentados en vísperas de las elecciones. Me recordaba ahora nuestro colega Colmenarejo el atentado de París a 4 días también de la segunda vuelta. Es decir, hay una voluntad clara de interferir en las elecciones. En Francia no tuvieron ningún efecto.
Pero Corbyn las pierde,
sí,
Ignacio. Corbyn
sí,
las pierde.
Sí, pero yo no estaría convencido de que hubiera un cierre de filas absoluto en torno al gobierno por el hecho de que haya un escenario de peligro terrorista. No estoy nada seguro. Es más, creo que puede haber mucha gente ahora mismo en medio de esta demencia xenófoba en la que se ha instalado una parte de la sociedad británica, creo que puede haber gente tentada a pensar, como se pensó en España en su momento, vamos a retirarnos de los escenarios de combate contra el Daesh, a ver si atacan al de al lado en vez de a nosotros.
Pero entre este España que estamos comentando y lo del Reino Unido del sábado, hemos tenido los atentados de los Campos Elíseos en París hace un mes, a 3 días de las elecciones, y allí
y no
marcó las elecciones.
No,
o sea, y el populismo que veíamos en la señora Le Pen también era notable. Yo creo que aquí lo que se ve es la gente muy enfadada. La gente en el Reino Unido creo que puede votar no a favor de nadie, sino en contra, y probablemente de la señora May. Yo creo que lo que Cameron planteó, la salida del Brexit, pues a la gente le pudo parecer un sueño ilusionante. La señora May se lo compró muy bien después de haber hecho, por cierto, campaña en contra, y ahora los ciudadanos están dando cuenta que esto no era el paseo militar que ni uno ni la otra les prometieron. Y yo creo que hay un voto, vamos a decirlo de cabreo, no lo quería decir, pero es que es lo que creo que se puede expresar. Y probablemente es lo que está haciendo desbalancearse las encuestas, como estamos viendo, a favor de Corbyn, sorpresivamente.
Pero no hasta el punto de que pueda ganar. Ninguna encuesta da que Corbyn pueda ganar.
No, pero están muy cerquita.
No. La señora May se ha equivocado en que creyó que iba a aumentar su diferencia con Corbyn.
¿Nos apostamos un mes de sueldo?
Si tú quieres, sí. Un mes es muy fuerte para mí, pero si nos apostamos algo, creo que gana la señora May, y la señora May no pierde terreno en relación a cómo está ahora. Lo que ocurre es que ilusamente pensó que iba a poner una diferencia de 100 diputados con Corbyn, y luego no se dio cuenta que lo del Brexit empezó a crear dudas en Gran Bretaña, como decía Gloria, y que además ella es una floja, mediana candidata. Ya la pasó la señora Clinton, que era una mediocre candidata, y la señora May es una mediocre candidata en una campaña electoral.
Vamos a ver por qué ahora entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Judith Estrella, licenciada en Ciencias Químicas, 25 años, ya lo tenía todo resuelto.